De norte a sur.
Habíamos enfrentado muy bien la cuestión de la miseria, de la pobreza, y ahora vuelve a crecer todo.
De este a oeste.
La mujer puede liberarse de esa violencia y encontrar su camino.
En el eje, las personas, el medio ambiente y los animales. La luna salía a tiempo, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Bienvenido, bienvenida a La Luna Sale a Tiempo. Te informo, recuerdo que nos puedes seguir en diferido a través de las siguientes emisoras. Nava Asturias, Radio Pra los lunes de 12 a 14 y los viernes para Latinoamérica de 4 a 6. Toledo, Mundo Obrero Radio los lunes a partir de las 13. Mislata Valencia, Mislata Radio los lunes de 16 a 18. Valencia, Radio Clara los martes de 14 a 16. Salamanca, Radio Oasis los miércoles de 16 a 18. Zaragoza, Radio La Granja los jueves de 17 a 19. Pinto Madrid, Radio Xata los jueves de 17 a 19. Aranda de Duero Burgos, Radio Irisiete los viernes de 9 a 11. Sevilla, Radiópolis los viernes a partir de las 23. Leganés Madrid, Eco Leganés los domingos a partir de las 23. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Radio Clara es un medio de comunicación independiente, autogestionado y sin fines lucrativos, que necesita de escuchantes como tú, que colaboren, para seguir haciendo posible esta realidad de la que eres copartícipe. www.radioclara.org. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el encargo de la Junta de Castilla y León de un proyecto para llevar agua potable al pueblo segoviano de Lastras de Cuéllar. Tendremos como invitada a Mercedes Rodríguez, portavoz de la plataforma Lastras Potable Ya. ¿Qué opina usted sobre el abandono de animales de compañía regalados en Navidad y Reyes? Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía en Pregunta Pie de Calle. El escrito seleccionado en Luna de Artículos se titula El mito de la innovación, del que es autor Pascual Gil, profesor de Historia, que ha sido publicado en el Diario de la Educación y que leerá Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. El Sáhara Occidental y el fin de la tregua. Este será el tema que desarrollaremos en nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cesala. Carmen Salabert, miembro de esta organización, entrevistará a Mohamed Fadel, delegado adjunto del Frente Polisario en la Comunidad Valenciana. Universo Joven lo dedicaremos a un joven navarro que ha obtenido un premio a la solidaridad. Hablaremos con Aymar Romeo, de 16 años de edad. Al Diu de Santa Teresa es el espacio que produce Carre Volta. En la edición de hoy incidiremos en los refugiados climáticos. Josep Martínez entrevistará a Miguel Pajares, antropólogo y escritor. Finalizaremos con despedida en verso. Tendremos como invitada a la poeta gallega Olga Novo. La luna sale a tiempo en la onda de la prevención de la salud basada en postulados científicos. Una alimentación y estilo de vida saludable para nuestra calidad de vida.
Observar con perspectiva para ganar claridad.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook @ La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram @ La Luna Sale a Tiempo y en Twitter @ Luna Sale a Tiempo.
Imposible ser neutral sobre un tren en movimiento. Estas calles son distintas, de aquí no se va el invierno.
Iniciamos en una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el encargo de la Junta de Castilla y León de un proyecto para llevar agua potable a Lastras de Cuéllar, Segovia. Nos acompaña Mercedes Rodríguez, portavoz de la plataforma Lastras Potable Ya. Buenas tardes, Mercedes.
Hola, buenas tardes.
Vamos, si te parece, a hablar en un principio sobre la plataforma. ¿En qué año se creó?
Pues la plataforma ha nacido este año, ha nacido en junio de este año.
¿Y con qué finalidad?
Pues la finalidad es conseguir traer agua potable a nuestro pueblo.
¿Y cómo surgió esta idea?
Pues la idea surge del hartazgo de los vecinos del pueblo, que tras 6 años sin poder beber agua del grifo, ni cocinar con agua del grifo, ni lavarte los dientes con agua del grifo y tenerlo que hacer todo a través de agua embotellada, como tuvimos problemas con la sanidad y empezamos a hacer manifestaciones para que nos devolvieran el médico, pues cuando conseguimos que nos devolvieran el médico, dijimos, pues ahora por el agua. Y así ha nacido la plataforma.
Los integrantes de esta plataforma me imagino que serán la mayoría del pueblo de Lastras de Cuéllar, ¿no?
Sí, actualmente lo formamos 6. Los 6 somos vecinos del pueblo de Lastras. Sí que es verdad que con continuidad vivimos 2 personas de la plataforma en el pueblo. Las otras personas son del municipio, pero no son residentes habituales. Pero sí, somos todos de aquí.
Y en ese año habéis realizado concentraciones en protesta de esta situación.
Pues sí, durante todo el verano, los lunes, movilizábamos al pueblo y hacíamos una protesta en la plaza del pueblo, siempre respetando las medidas de seguridad y las distancias, llevando mascarillas, gel hidroalcohólico, por el tema del COVID. Cuando terminó el periodo estival, como se preveía una segunda ola en el tema del coronavirus, pues nos dio un poquito de miedo seguir concentrando a los vecinos cada lunes. Entonces lo hacemos más o menos una vez al mes para recordar que seguimos aquí.
Vamos, si te parece, Mercedes, a hablar ahora del municipio Lastras de Cuéllar, que pertenece, como hemos dicho, a la provincia de Segovia. ¿Cuántos habitantes tiene?
Somos 352 habitantes censados. En el periodo estival llegamos a los 1.300.
¿Y la actividad económica del pueblo cuál es?
Pues actualmente la agricultura, la ganadería, principalmente. Sí que tenemos pequeños comercios, por ejemplo, yo trabajo en un pueblo al lado, en una tienda de muebles. Hay un poco de todo tipo, hay mucha gente que vive en mi pueblo pero va a Segovia a trabajar, pero natural del pueblo, agricultura y ganadería.
Porque distancia de Lastras de Cuéllar a Segovia, ¿cuántos kilómetros hay?
45 kilómetros.
¿Y cuánto hace referencia a la ganadería? ¿Te refieres a, por ejemplo, granjas de cerdos?
Sí, y de vacas.
¿Se puede decir que Lastras de Cuéllar está libre de COVID?
Sí, sí, sí. Seremos de los pocos municipios que a día de hoy no hemos tenido ningún caso.
¿Y la pirámide poblacional del municipio cuál es? Me imagino que habrá bastante gente mayor.
Pues sí, casi el 80% de la gente que vive en el pueblo son personas mayores. Somos una población envejecida.
Me has comentado antes que habéis recuperado la presencia de un servicio sanitario en el pueblo, el médico. ¿Pero qué me comentas de la escuela?
Pues tenemos un problema con la escuela y es que si en el próximo año no se viene a vivir alguien con niños, nos cierran la escuela al pueblo, porque para tener la escuela abierta del pueblo necesitas un mínimo de 7 niños. Los niños, lógicamente, pues crecen y pasan al instituto. Cuando hay un cambio hacia el instituto, pues mengua el número de niños para la escuela. Entonces, no hay niños suficientes y los que quedan los derivarían a otros pueblos. Entonces, necesitamos que alguien se anime a pasar por el mundo rural y se venga a emprender aquí una buena vida y vengan con sus críos.
Mercedes, ¿es cierto que desde hace 6 años se ha perdido el 22% de la población?
Sí, 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 efectivamente. Yo no podría decir que esta pérdida de población es por el agua. Esta pérdida de población principalmente es porque somos una población mayor. Si no hay relevo generacional, la naturaleza es que se lleva a las personas mayores. Entonces somos muchos más mayores que jóvenes, pues ha caído en picado.
Si hablamos ahora del ayuntamiento, está dirigido por su alcalde Andrés García de Ciudadanos.
Sí.
Y si hacemos referencia al agua, hasta ahora, hasta cuando ya habéis comprobado que está contaminada, era de un sondeo que se hizo hace 15 años.
Debajo de nuestro pueblo hay un acuífero natural. Ese acuífero ha dado agua a mi pueblo desde que se originó el pueblo, 200 años, una cosa así. Lo que pasa es que ese acuífero sí tiene agua, pero la base de nuestro pueblo es una piedra caliza. Entonces, todo el exceso de nitrato y de abonos que se le echa a las tierras, eso lo filtra, pero no quita el exceso. Entonces, cae a ese acuífero. Ese acuífero ha bajado y entonces, al bajar la cantidad de agua, han subido la cantidad de concentración de nitratos y de arsénico que es permitido. En sí el acuífero lleva, es de siempre, si nosotros no tendríamos problema de beber de ese acuífero si no fuera por esta contaminación.
Has comentado que la causa es la agricultura y los purines de la ganadería, concretamente con una presencia no potable y perjudicial para la salud del arsénico y nitratos. Pero, ¿habéis hecho algún estudio? ¿Hay alguna información para que el excusante pueda comprobar qué consecuencias tiene la ingesta continuada de arsénico y de nitratos en el organismo humano?
Nosotros lo que nos dicen es, lo principal, problemas digestivos y cardíacos. Luego también problemas de circulación, puede producir distintos tipos de cáncer, tomando con una prolongación. Eso es lo que nos han dicho.
En el tema del arsénico, la Junta de Castilla y León aplicó un filtro para evitar este contaminante, este veneno. Uh-huh. ¿Eso ha sido efectivo?
No, porque el filtro a día de hoy ya no funciona. Entonces, volver a cambiar ese filtro supondría entre 30 y 50 mil euros. Los filtros tienen una vida media. Entonces, eso es un filtro como el filtro de la Brita. Ese filtro dura para X litros. Pues el filtro a nivel más grande dura también para X litros o para X años. Si filtra muchos litros durante los primeros años, pues va a durar poco. Si hay menos consumo, pues va a durar más. Lo natural, como a día de hoy, que han pasado 4 años y hay que cambiar el filtro.
Y si hacemos referencia a nitratos, ¿no es potable si existen 50 miligramos por litro?
Exactamente. Lo que pasa que nosotros nos han hecho beber ese agua con 41, que eso es igual de malo que 52. Un agua limpia es un agua que tiene 10, que tiene 20. Pero que tiene cerca de los 50, es que es igual de malo, ¿sabes? Da igual que tengas 4,8 que 5,2, es que es igual de malo. Entonces eso es lo que nos pasa a nosotros, que hay meses en los que el agua, porque hay más lluvias o porque es un periodo en el que no se abona la tierra que se recoge, hay esos periodos en los que baja la cantidad, pero baja a 4,8. Entonces ya es potable el agua, es exactamente igual de mala, es está igual de envenenada, pero la diferencia está en que a nosotros ya no nos facilitan el suministro de botellas. Entonces, directamente ya pasas a comprar todas las botellas que consumes.
Porque esas botellas que hace referencia están subvencionadas al 50% por la Junta de Castilla y León, el 25% por la Diputación y el 25% por el Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar, ¿no?
Y el resto por el ciudadano.
¿El importe cuánto es de las botellas de ciudadano?
30 céntimos. Te dan 6 botellas de 1,5 litros una vez a la semana por 30 céntimos. Es insuficiente porque no es solo que tengamos que beber agua embotellada, es que tenemos que cocinar con agua embotellada, lavarnos los dientes con agua embotellada, lavar la fruta y la verdura con agua embotellada. Entonces es absolutamente insuficiente.
Y la propuesta de la vecindad, de vosotros y vosotras, es traer agua desde el paraje Las Fuentes en Aguilafuente, agua del río Cega, ¿no?
Exactamente.
¿A cuántos kilómetros está del pueblo?
A 4 kilómetros y 200 metros, es lo que lleva la tubería.
Y el ayuntamiento, imagino que no tendrá fondos para hacer frente a este presupuesto, ¿no?
No, de ningún modo, vamos. Nosotros somos un pueblo pequeñito, este sondeo, la Junta estima que van a ser 500.000 euros, ningún ayuntamiento podría hacerse cargo de esa cantidad de dinero, ningún ayuntamiento de las características de mi pueblo.
¿Y esta propuesta que vosotros veis como más duradera y factible y permanente, cómo se costea? ¿Cómo se reparte entre las administraciones, Junta de Castilla y León, Diputación y Ayuntamiento?
Pues según nos ha dicho la Junta, el 40% lo pagaría la Junta, el otro 40% lo pagaría la Diputación y el Ayuntamiento de Lastras pagaría el 20%. Es decir, si costara 500.000 euros, al ayuntamiento le tocarían 100.000. La propuesta que hace la plataforma es que ese reparto de dinero, que no sea así, porque para la Junta estas cantidades son irrisorias, para la Diputación también, pero para nuestro pueblo, en las circunstancias en las que están y con las necesidades que tenemos, 100.000 euros es mucho dinero. Entonces, lo que nosotros pedimos es que la parte que le corresponde al ayuntamiento se hagan cargo la Junta y la Diputación, porque nos llevan desoyendo 6 años y nosotros ya bastante hemos pagado. O eso, o en su defecto, que como ahora en este mes tiene que salir la ejecución del proyecto y nos dirán cuánto cuesta el proyecto y cómo se debe hacer. Imaginemos que cuesta 450.000, pues que ellos pongan 200 y 200 y el resto que lo ponga el ayuntamiento. Ya tienen pensado que van a poner 200.000 euros, que los dejen sobre la mesa. Si son 350.000, pues entre ellos dos lo pagan. Si son 400.000, entre ellos lo pagan. Y la diferencia, que la paga el ayuntamiento, si es por encima de los 400.000.
¿Y esta propuesta de la plataforma, cómo ha respondido la Junta y la Diputación de Segovia?
Pues de momento nos han dicho que no. Que la previsión que tienen es 40-40-20, que así va a ser. Eso es lo que nos han dicho a nuestra propuesta.
¿Y el plazo de ejecución está previsto para 9 meses?
En un principio, de palabra, a nosotros la Junta de Castilla y León nos ha prometido que a partir de tener el proyecto encima de la mesa, el plazo de ejecución serán más o menos 9 meses, dependiendo de las inclemencias climatológicas, dicho tal cual, pero que sí, que serán más o menos unos 9 meses y que en 2021 conseguiríamos tener agua potable en el pueblo.
La Confederación Hidrográfica del Duero dice que habrá un caudal de 650 metros cúbicos, o sea, mucha agua, ¿no?
Sí. De ese manantial, desde donde nosotros queremos coger el agua, actualmente beben 5 pueblos que han estado en la misma circunstancia que nosotros. Esos 5 pueblos ya están enganchados y nosotros lo que cogeríamos sería el caudal sobrante. O sea, que no perjudicaríamos a nadie.
Y si hacemos referencia ahora a ese cambio de saneamiento de tuberías por parte del ayuntamiento, esa red de abastecimiento de agua que estaba obsoleta, que tenía grietas y se perdía por ahí una parte también importante de agua, que era una de las justificaciones de la Junta para no hacer esa inversión.
Sí, exacto, pero igual que te he dicho que en la circunstancia que está nuestro pueblo, hasta otros pueblos que están enganchados a ese manantial, a nuestro pueblo le dijeron que la condición sine qua non era primero cambiar las tuberías. No es sensato porque se perdía mucho caudal por las tuberías. Pero en otros pueblos esto no ha sido así, es decir, les han hecho el enganche y poco a poco, según ha ido pasando el tiempo, han ido haciendo los cambios de tuberías. Es más, hay un pueblo, que es Aldea Real, que a día de hoy, que ya está enganchado desde hace un montón de años, siguen sin tener cambiado del todo las tuberías. Falta un 20% de las tuberías por cambiar. Y a nosotros nos han obligado a cambiar todas las tuberías y luego hacernos el enganche. Pero a día de hoy tenemos las tuberías cambiadas y no tenemos el enganche.
Mercedes, como plataforma, ¿qué proyectos tenéis más o menos inmediatos para hacer frente a este problema de la falta de agua potable en el pueblo?
Sí, hemos hecho muchas movilizaciones durante este tiempo. Ya te digo que ahora estamos un poco parados por el tema del coronavirus y porque nosotros no queremos poner en riesgo a nuestros vecinos. Para las Navidades pues tenemos proyectado un concurso para decorar las fachadas de nuestras casas. Actualmente están decoradas con botellas de plástico vacías a modo de protesta. Pues les vamos a pedir a los vecinos que en vez de que estén colgadas, que hagan adornos navideños con esas botellas. También queremos montar una felicitación navideña pidiendo que este año sea nuestro último año sin agua potable, que es nuestro deseo para el 2021, poder beber agua del grifo sin miedo. y en función de cuando salgan los presupuestos de la Junta de Castilla y León, porque ahora mismo hay un proyecto en el que no sale partida presupuestaria para nuestro pueblo, que eso nos tiene un poco en vilo, pero por otro lado tenemos la palabra por escrito de la Junta de Castilla y León de que lo van a arreglar. Entonces, si de aquí a febrero no saliera, pues posiblemente haríamos otra movilización, pero en la puerta de la Junta de Castilla y León. Y si tenemos que llevar a nuestro pueblo a la puerta de la Junta de Castilla y León, lo haremos.
Seguramente alguno, alguna excusante se preguntará, ¿y con ese plástico tan descomunal que existe allí en el pueblo, Lastras de Cuéllar, porque en definitiva bebéis agua embotellada, qué se hace? ¿La ciudadanía respeta que luego ese plástico se recicle, vaya a los contenedores debidos?
Pues más o menos. El problema está en que nosotros tampoco tenemos tantos contenedores como para echar ese plástico, porque al final son muchísimos envases de botellas a la semana. Por ejemplo, en el periodo de vacaciones, el ayuntamiento ha llegado a repartir 4.000 botellas a la semana. 4.000 botellas de plástico, solo botellas de plástico, a mayores del resto de envases que cada uno hace de consumo. Hasta primeros de verano teníamos 4 contenedores de plástico para todo el pueblo, cada uno en una punta. Luego, cuando empezamos a hacer las movilizaciones y pedimos y enseñamos la cantidad de residuos plásticos que hicimos, después de muchas peticiones del ayuntamiento consiguieron que pusieran otros 2 contenedores de plástico, pero ahora han vuelto a quitar 2 contenedores de plástico. Es decir, hay 4 contenedores de plástico para todo el pueblo, con lo cual la gente acaba tirando las botellas a la basura.
Otra forma de contaminación, aparte de los purines y los excesos de abono en los campos, evidentemente.
Exactamente, porque nosotros es que somos un pueblo sucio, porque generamos mucho residuo. En un mundo en el que ahora mismo está tan preocupado por el plástico, por la contaminación de los mares por el plástico, por la cantidad de emisiones que hacemos, nosotros, siendo un pueblo pequeño, en proporción, tenemos un consumo de plástico muchísimo mayor que una ciudad.
Mercedes, si alguno o algún excusante quiere ponerse en contacto con la plataforma Lastras Potable Ya porque le interesa el tema, tiene dudas o quiere recibir alguna información extra, ¿cómo lo puede hacer?
Pues nosotros tenemos un Facebook que se llama Lastras Potable Ya o un correo electrónico que se llama lastraspotableya@gmail.com. Y a través de ahí nos puede escribir y nosotros nos ponemos en contacto con ellos y no tenemos ningún problema en informar a que quiera interesarse. Y si alguien se quiere venir a vivir, también le podemos dar información, que nosotros tenemos este problema, pero ese problema se va a arreglar. Y esto es una zona maravillosa donde se puede emprender una vida estupenda y si alguien quiere hacer un cambio de vida, estaremos encantados de recibirles.
Seguramente habrá alguna persona que se lo estará planteando, porque las ciudades, como sabes, tienen muchos problemas distintos a los núcleos rurales. Pero en definitiva, con la pandemia, ¿habrá alguien que se plantee esa posibilidad de regresar al ámbito rural, a los pueblos, por una mejor calidad de vida? Mercedes Rodríguez, portavoz de la plataforma Lastras Potable Ya, gracias por tu participación en La Luna Salía a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias a ti por todo y por escucharnos y por darnos voz.
En Navidad y Reyes, los animales de compañía son objeto de regalo, y con ello el aumento de los abandonos meses después, llegando a considerar algunas fuentes hasta en un 40%. Esta es la cuestión que hemos planteado a la ciudadanía de Valencia Capital en Pregunta Pie de Calle. Escuchemos.
Porque yo no regalaría, lo primero que no me gustan los animales, ni los perros, no les haría ningún daño. pero que regalen un perro para después abandonarlo cuando llega el verano, está muy mal. Pensar, dejarlos en una guardería o en la asociación de animales, en algún sitio de eso, los debían de esterilizar para no tener tantos animales. Así, por lo menos, no habría tanto animal. Quien tiene un perro debía de pagar una cuota al ayuntamiento, porque eso de dejar las cacas, las recogen cuando te ven, pero cuando no, las dejan. Eso es un problema de mala educación de los dueños, porque los animales no tienen culpa. Es lo mismo que los animales esos peligrosos. Eso es una barbaridad, dejarlos solos. Vas por la calle o quien tenga un chalet sale a dar una vuelta y te encuentras con un animal de esos, ¿qué haces? Supongo que se les habrá educado para ser peligrosos, porque las personas malas no nacen. Se hacen. Pues los animales creo yo que también. Personas que dan comida a los gatos. En el jardín de enfrente de mi casa hay una señora y le digo, oye, en verano no me dejes la comida ahí porque acuden moscas. Es en un parque donde van los niños. Eso tampoco. Y a esa persona dice que le van a dar una subvención por guarrear los parques. Yo creo que eso no debía de ser. Es lo mismo que las cacas. Quien tiene un animal que lo cuide, que lo eduque y que las cacas las cojan. Dicen que van a hacer analizar las cacas. ¿Para qué? Todos los perros no tienen chip. Podrían. Eso cuesta un dineral. No creo yo que valga la pena gastarse ese dineral cuando hacen falta para otras cosas.
La gente debería pensar que son seres vivos, pero por otro lado, ayer oí decir a una señora que tenían alma. Ni una cosa ni otra. Por el propio egoísmo. Porque cuando te molestan, pues punto. Hay muchos temas que solucionar y que arreglar. Porque los animales, los niños, los que no tienen trabajo, creo yo que hay tanto que no se puede llegar a todo a su momento. Los animales me merecen todo mi respeto, pero todos.
Me parece una imprudencia por parte de los padres y que deberían previamente saber cómo van a tratar sus hijos a sus animales y cómo deberían cuidarlo. Previamente deben concienciar a los hijos de que si se compra un animal, posteriormente debe haber un cuidado permanente, no de 5 días, y ya después no hacerles caso porque si no, es al final no hay cuidado de los animales, no hay esa concienciación de los padres. Esos son problemas, yo creo que sociales, y además del tema de los animales, no se ha cultivado mucho el tema de la educación respecto a los animales aquí en España. No se está rigiendo como en otros países, que sí que se hace.
Me parece muy mal, porque un perro es una obligación que tienes que tener para siempre. Tenemos un perrito en casa y es uno más de la familia. Pues si los padres no están seguros, deberían de decir que no. Creo que la culpa es de los padres, no de los niños, por pedir un perro. Son pequeñitos, son muy bonitos, pero se hacen grandes, tienes que sacarlos a pasear, la comida, las vacunas, el veterinario. Y hacerse ellos responsables. Ella, por ejemplo, es responsable de pasear al perro y limpiarlo si hace falta. Me gustan mucho los animales.
Me parece bastante mal que se regalen animales domésticos como juguete navideño. Puestos a coger un animal, mejor adoptarlo de cualquier protectora. De esa manera conseguimos, por un lado, reducir la población de perros o gatos abandonados, y por otro lado, también conseguimos minimizar lo que son los criaderos ilegales. El problema, supongo, que es que se considera al perro o al gato o al animal doméstico como un juguete más, no como un ser vivo. En cuanto al tema de que los animales han sido reconocidos por parte del Congreso como seres con sentimientos, me parece bastante positivo, muy positivo, y es un avance hacia los derechos de los animales y un avance dentro de la política europea.
Lamentable, me parece algo tan estúpido y tan poco lógico. Todas las responsabilidades de los padres, por supuesto, por pedir, piden. En primer lugar, las condiciones que el perro necesita para vivir dignamente. Si tiene un espacio adecuado, si van a tener quien lo cuide y lo puedan mantener en casa. No es un capricho, yo creo, para tomárselo tan frívolamente. Y eso es responsable de todos mientras los niños sean pequeños, padres, abuelos y todos los que convivan en la casa. No estaría mal sacar uno de adopción. Estás gastando un dinero y siempre es bueno adoptar un animal. Estamos en una sociedad loquísima. Nos gastamos el dinero, se traen animales que luego se mandan a otro sitio, pero qué locuras. Claro que sienten igual, son seres vivos igual que todos. Supongo que todo habrá tenido que ver, la presión también social, las asociaciones que están luchando en favor de los animales, pues si no es un tema que nadie se lo plantea, y menos los políticos.
Pues que es una vergüenza, y que son unos impresentables, que esto no se hace, que los animales no son un juguete. Yo tengo varios gatos y hay que tener responsabilidad para cuidarlos. La falta de responsabilidad y la inmadurez parece mentira. que se hagan estas cosas. Son seres vivos, hay que cuidarlos en todos los sentidos. Físicamente, comida y alimentación, higiene, y luego pues emocionalmente también. Los animales tienen sus necesidades y hay que hacerles caso. Y yo no es que tengo solo cuatro en casa, sino que doy de comer a gatos en la calle y me voy incluso fuera del pueblo a cuidar a otros. O sea, que yo por mí, esto lo veo horrible que hacen acá en estas cosas. Hay muchos abandonados, las protectoras no dan abasto. Entonces es una pena que se queden ahí y tengan que ir a gastarse dinero por la tontería de que es una marca determinada o cualquier cosa de estas. Pienso que siempre es mejor ir a las protectoras. Pues están muy necesitados y las protectoras también. Yo el otro día me quedé alucinada cuando dijeron que habían cambiado la ley y a partir de ahora dejaban de ser cosas para ser animales. Me parece horrible que a estas alturas no se estén planteando estas cosas. Utilizan la palabra animal como insulto, pero los animales, no, desgraciados, son los que hacen estas cosas de abandonar a los animales, y los que no consideran a los animales seres vivos, es que ya me parece un despropósito que no tiene nombre. En mi pueblo se hizo una campaña del ayuntamiento en donde en las vallas de los autobuses ponía el gato ciudadano imprescindible. Yo no sé si muchos saben que la peste que hubo en Europa hace unos siglos y se cargó a varios miles de millones de personas fue porque en esa época los gatos estaban mal considerados y los quemaban junto con las que decían que eran brujas. Por culpa de eso la peste se extendió y mira si hubo muertos. Hacen falta los gatos para mantener un equilibrio. Yo creo que está muy bien que las personas se implican cuidándolos en la calle. Incluso a nivel de administraciones públicas y todo.
Tener un animal es una gran responsabilidad, por lo tanto, antes de tener uno hay que pensárselo bien. Y por supuesto que los animales no son objetos y no hay que tratarlos como tal. Por lo tanto, regalar un animal ya estás tratándolo como un objeto. Si se quiere tener un animal en la familia, un animal doméstico, hay que pensarlo bien, hay que decirle al niño, si es en este caso al que se lo estás regalando, que es una responsabilidad. Y las responsabilidades que tendría que tomar. Hay que explicarle un poco lo que supone tener un animal. Empieza por decir que no es un objeto, no es un juguete, es un animal que siente y que hay que darle unos cuidados y unas cuestiones que si no se es capaz de dar, pues que es mejor comprar un juguete en vez de un animal. Se ha tardado bastante en darse cuenta de que los animales son individuos y como individuos tienen sentimientos como nosotros y como nosotras, y que verdaderamente es algo que se debería haber hecho hace tiempo. Igualmente, también soy de las que opina que sigue siendo solo referente a los animales domésticos y que se olvida al resto de animales, que también, igual que los perros y los gatos, que tanto cariño les tenemos, es más o menos lo mismo. La discriminación en este caso tiene nombre y se llama especismo, y es la cuestión que tenemos los humanos de distinguir entre unas especies y otras, porque unas las tratamos bien porque son animales domésticos y hemos decidido en algún momento de nuestra existencia que esto sí que hay que cuidarlos, y a otros pues con unas excusas u otras los maltratamos o nos los comemos incluso. Y en el caso de los toros, aquí en España sobre todo, pues la cultura dice que eso está bien, y es cierto, la ley no contempla que eso es un maltrato animal porque antes contempla que es cultura. Por lo tanto, pues es un poco contradictorio todo lo que se hace. Que se lleven animales que ya no pueden tener aquí en las protectoras, en las perreras, me sugiere sobre todo que verdaderamente hay muchos animales en la calle. Se utilizan a los animales como objetos, se regalan, se compran como si nada, y después, ¿qué hacemos con el animal? Pues lo abandonamos en la calle y ya está. Que España seguramente ahora mismo es un país donde eso se ve de lo más normal. ¿Qué se hace con eso? Pues es verdad que las perreras y las protectoras tienen un cupo y llega un momento que no pueden con más animales, y la cuestión es esa. De alguna manera habría que concienciar sobre cuando tienes esos animales que verdaderamente quieras tener ese animal, y la cuestión de que hay muchos animales en la calle y hay sobrepoblación de esos animales también, y que de alguna manera hay que concienciar a la gente también de que esos animales dejen de reproducirse de alguna manera en tales cantidades, porque al final supone lo que supone. De sacrificio cero, no pienso que se deberían matar a todos los animales que hay en la perrera, por supuesto que no, hay que darles la mejor vida que se pueda hasta que se pueda, en realidad. Lo que sí que veo muy importante es la cuestión de eso, de impedir que esos animales se sigan reproduciendo tanto como hasta ahora, para impedir que haya sobrepoblación de estos animales y que por lo tanto están viviendo en la calle en malas condiciones, etcétera. Por supuesto, a nivel de comprar o no animales, yo estoy totalmente en contra de que se compren animales, porque volvemos a lo de siempre. Si estás comprando, estás tratándolo como un objeto, eso para empezar. Y segundo, hay muchísimos animales que necesitan que se les acoja, y si una familia toma la decisión de tener un animal en casa, que vaya a algún sitio donde ese animal pueda salir de las condiciones en las que esté viviendo en ese momento y seas de alguna manera pues una ayuda para ese animal, y no seguir perpetuando el negocio que es el de compra de animales y seres sintientes al fin y al cabo.
El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de Artículos se titula El mito de la innovación, del que es autor el profesor de Historia Pascual Gil, que ha sido publicado en el Diario de la Educación y que leerá a continuación Victoria Jordán, profesora de secundaria jubilada. Dice así:
si hablamos de lugares comunes y tópicos de la oleada de innovación educativa que promete poner las aulas al servicio de la sociedad del siglo XXI, la motivación ocuparía un lugar destacado como herramienta para la alienación del profesorado, tocando nuestra fibra más sensible porque pone de relieve nuestra supuesta incompetencia. Yo, que no llevo tantos años en el oficio, porque sí, la labor docente es un oficio casi artesanal, ya escucho varias veces al día que el principal problema educativo es que los profesores no motivamos a los alumnos, que no somos capaces de despertar su interés. La cuestión de la motivación es algo ambiental y copa tesis, blogs, tertulias televisivas, discusiones entre compañeros o titula rentables y masivos cursos de formación y charlas TED. En definitiva, sobre el mantra de la motivación recae una parte no desdeñable de la responsabilidad en la metamorfosis de la enseñanza en una especie de coaching barato o en un conato de parque de ocio pobre en recursos. En este caso, el de la motivación, me voy a permitir dos licencias habida cuenta que, como ya se podrá imaginar el lector, mi edad, 26, todavía no ha oscurecido ni desdibujado en demasía el recuerdo de mi etapa como estudiante, y aún puedo hablar con la doble percepción de quien ha pasado de espectador a actor en muy poco tiempo. La primera es articular el discurso al respecto desde una perspectiva casi autobiográfica. Y la segunda es hablar en plural, porque todas las ideas que voy a compartir están ampliamente respaldadas por las aseveraciones e impresiones de buena parte de mis antiguos compañeros. En nuestra experiencia como estudiantes, en el largo cursus honorum que atraviesa la primaria, secundaria, bachillerato y la universidad, conmigo y mis compañeros se han aplicado, con muy buenas intenciones y bajo diversas nomenclaturas, las versiones beta y alfa de la Flipped Classroom, el aprendizaje basado en problemas, el ABP, la gamificación, el design thinking. No se agobien quien no lo conozca. Pronto se pondrá de moda, aunque su origen está en la década de 1970. Y no sé cuántas innovaciones más. ¿Sabéis cuál es la impresión general tras experimentar con estas metodologías? Os lo revelaré. No nos motivan, ni siquiera nos entretenían. Ya no hablemos de aprender. Mucho yerra el profesor que piensa que puede entretener a sus alumnos, pues los medios y recursos a su alcance son un chiste malo comparados con el entretenimiento gratuito y disponible fuera del aula. Absténganse los que quieran convertir la educación en un parque temático o de ocio, esa batalla está perdida. Además, no es la nuestra. Siendo sincero, a la mayoría de nosotros estas metodologías nos despertaban más bien indiferencia, desidia, pesadez, una potente y patente sensación de perder el tiempo. Un amigo cercano, en una de las típicas charlas Remember, que son en alma en una buena cena de reencuentro en época navideña, resumió con cruel sinceridad lo que todos pensábamos sobre una asignatura concreta en secundaria, textualmente. Claro que me acuerdo, en la clase D solo tenías que hacer como que hacías. Por otro lado, el sueño húmedo del alumno, poco dado al esfuerzo y al trabajo. Hay más ejemplos. Ya en la facultad, pues un profesor muy moderno e innovador, deseoso de congraciarse con nosotros y de vincularse a lo más mainstream de la nueva, vieja, pedagogía, tuvo la certeza de que aprenderíamos muchísimo de historia moderna de España si recurríamos al role-playing y reproducíamos episodios importantes, como, por ejemplo, la firma de las capitulaciones de Santa Fe. Sabiendo que una ausencia puede ser tan ilustrativa como una larga explicación, me ahorraré exponer cómo fue la evolución de la curva de asistencia a esas clases y también las contundentes valoraciones de los alumnos. Entre las más positivas, tampoco estuvo tan mal, nos echamos unas risas. Tal despliegue de maestría pedagógica tuvo un instrumento de evaluación a la altura, un tipo test, ni qué decir, tiene que terminamos el cuatrimestre con una laguna inmensa en cuanto a historia moderna se refiere. Pero volvamos al punto clave, hacer como que se hace. Eso duele, o al menos debería dolernos como profesores. No nos dejemos engañar ni nos engañemos nosotros mismos. Es una simple manera de advertir sobre el peligro que corre la escuela de, bajo el pretexto de la motivación, convertirse en una performance, en una pura apariencia. Hacer como que se hace y aún así pensar que se ha aprendido algo de valor supone el abandono indisimulado del contenido en favor de un continente llamativo. Supone desatender nuestro rigor ético por la trampa estética. Una cáscara de huevo que al romperse no deja caer ni la clara ni la yema. Lo he pensado muchas veces y puede que suene fuera de contexto, pero considero que la escuela performance, que gana adeptos cada día, es como un precioso huevo de Fabergé. Llamativo, resplandeciente, atrae miradas y elogios por su apariencia. Pero a la hora de la verdad, poco más podemos hacer con él, pues al abrirlo nos encontramos con el más insondable nihilismo. La escuela que llaman tradicional, en cambio, es más bien un corriente huevo de humilde gallina, más sobrio y aburrido, menos llamativo, claramente más espartano y austero, en todo caso, más de este mundo. Pero lo cierto es que esa apariencia esconde un contenido muy rico y nutritivo. Por si cabía duda, para esa aventura dinámica y exigente que es la vida, yo optaría por llenar las mochilas de mis alumnos de corrientes huevos de gallina. Se me podrá contestar, eso es porque no las aplicaron bien. En ese caso, solo puedo lamentar mi mala suerte y la insospechada alineación de los astros en mi contra. Mi vida educativa se ha desarrollado en la improbable intersección de los conjuntos. Nunca en ningún sitio y con ningún profesor. Al parecer, el titán Prometeo no bajó del Olimpo a ofrecerme el fuego de los dioses de la nueva pedagogía, pero tampoco me ha ido tan mal con profesores que me demandaban esfuerzo y disciplina y que sabiamente llenaron y ordenaron mi cabeza de contenidos. Por cierto, la adquisición de competencias ha venido rodada desde entonces, como caída de un guindo, porque jamás se me ocurriría decir que el trabajo de las competencias es algo ajeno al proceso de enseñanza.